everything a flutter. But another lonely night. Por desgracia, este estado de alarma y el confinamiento subsiguiente está teniendo consecuencias colaterales muy negativas, entre ellas, al parecer, un aumento de la violencia doméstica. Cabe pensar que una persona con ira, con tremenda agresividad, aislada entre cuatro paredes, pues muy frecuentemente encontrará su víctima en la persona más cercana. Recientemente leía yo en el periódico de Cataluña que las llamadas de víctimas del machismo suben del 20%, suben un 20%. Concretamente, 676 mujeres y 70 niños están confinados en Cataluña con su agresor. Y en estos 10 días ya ha habido una víctima mortal, una mujer de 35 años en Castellón, que coloca en 17 el número de las mujeres asesinadas en 2020. Para saber más de lo que está aconteciendo, tenemos con nosotros a Susana Martínez Novo, que es abogada y presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Doña Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos podemos imaginar que un agresor como los que ustedes están acostumbradas a conocer, pues puede verse acicateado por la circunstancia del confinamiento.
Efectivamente, sí que es cierto que el hecho del confinamiento puede ser un factor estresante de lo que son las relaciones interpersonales en lo que es la pareja o en el entorno de la convivencia. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer ahora es estar siempre pues pendientes, tomar medidas sobre todo de precaución. En ese sentido sí que hemos notado nosotros en el servicio telefónico que tenemos, que es el 900-100-009 y funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche, un aumento significativo del número de llamadas, pero sí querría resaltar que no tanto llamadas directas de las víctimas, que lógicamente al estar en esta situación de confinamiento tienen menos disponibilidad y menos oportunidad para llamar, como de llamadas del entorno, pues por parte de conocidos o familiares de personas que están, de mujeres que están en esta situación, y de profesionales que llaman para ver qué recursos están disponibles en estos momentos y que la mujer sepa que está acompañada y que además pues siempre hay esos servicios, tanto por parte de policía como de los juzgados de guardia de violencia de género, que van a seguir abiertos y van a seguir trabajando pese a esta situación de confinamiento.
Claro, esto hay que decirlo, porque son servicios esenciales, claro.
Efectivamente. Queremos dar esa pauta de tranquilidad para que se sepa que en una situación de urgencia y de necesidad esos servicios van a seguir abiertos.
Hablaba usted de la necesidad de tomar más precauciones, en este caso, cuando uno está confinado con un agresor machista. ¿Qué medidas son estas?
Bueno, en primer lugar, por ejemplo, el tener siempre a mano un dispositivo móvil y tener en lo que son los números favoritos del dispositivo, el 016, nuestro teléfono, por ejemplo, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el teléfono de policía y del SAMUR, es una medida que rápidamente la mujer puede activar si se ve en una situación de emergencia. También recomendamos que si la mujer vive con el agresor y hay más miembros de la familia en el domicilio, intentar no quedar nunca aislada en una misma habitación con el agresor, sino estar siempre rodeada de los otros miembros de la familia. Tener, por ejemplo, siempre también a mano el teléfono de alguna persona de confianza, porque no solamente se dan situaciones de emergencia, sino que a veces el maltrato o la agresión psicológica puede ser tan importante como una bofetada o una agresión física en un momento dado. Entonces, poder tener a una persona de confianza con la cual hablar, exponerle la situación, desahogarse de alguna manera, sentir un acompañamiento emocional, también en estos momentos puede ser muy importante. Y ahí sí quisiera, por ejemplo, decir que nuestro equipo de psicólogas y nuestro equipo de trabajadoras sociales seguimos en estos momentos dando acompañamiento y terapia personalizada, no presencial, pero sí vía telemática, por teléfono o por Skype, de la manera en que en cada caso concreto podamos contactar con las víctimas, porque es muy importante que se sientan acompañadas y que sientan que no están solas en estos momentos.
Si llegase el caso de que una persona les llama siendo víctima en este momento de confinamiento de violencia doméstica, ¿tienen ustedes capacidad para sacarla de la casa y proporcionarle aislamiento alternativo?
En estos supuestos, nosotras lo que hacemos es contactar directamente con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que rápidamente acudan al domicilio, porque lógicamente el agresor, nuestras profesionales pueden actuar, pero nunca va a ser con la contundencia que lo haga la policía. Y una vez actúe la policía, ya se ponen en el mecanismo todos los protocolos, digamos, o la forma en que la víctima va a poder denunciar, va a poder solicitar una orden de protección. Nosotros tenemos también abogadas que le pueden dar un asesoramiento jurídico para saber cómo actuar a la hora de, digamos, interponer esta denuncia y solicitar la orden de protección, y a su vez las vamos a derivar a los servicios correspondientes para poder seguir, pues eso, tener una casa de acogida dentro de las que siguen en funcionamiento en estos momentos.
Bueno, pues si le parece,
En
vamos
todo
a dar
caso,
los teléfonos, porque es muy importante.
sí. Nuestro teléfono, el que funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, es el 900-100-009, que es un teléfono de carácter gratuito que no deja rastro y donde inmediatamente va a dársele a cada una de las personas que nos llame, según su necesidad en ese momento, los recursos, le vamos a facilitar los recursos correspondientes. En emergencia, lo primero, pues eso, llamar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ver si además necesita la víctima una atención médico-forense porque haya sufrido o no unas lesiones. Pero con independencia de eso, nosotras ponemos en marcha también los protocolos que tenemos, nuestro plan de continuidad para lo que es terapia psicológica o por parte de la trabajadora social, remisión a otros posibles recursos.
Recordamos también que el 016 está a disposición y que a pesar del confinamiento no hay que aguantar bofetones, palizas, vejaciones, empujones. También ahora los servicios sociales están a disposición de las personas que estén maltratadas y desde luego la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres reitera el trabajo de su comisión. Doña Susana Martínez Novo, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, por la importante labor que estáis haciendo en estos tan difíciles y extraordinarios momentos. Y solo querría hacer un último y muy rápido llamamiento. Me parece importantísimo que estéis difundiendo esta información ahora. Y de todas formas también querría decir que las mujeres que sufren maltrato lo sufren durante todo el año, las mujeres que sufren violencia psicológica lo sufren durante todo el año y es muy bueno que nos sigamos acordando en estos momentos y durante todo el curso que nos queda para lograr acabar con esta otra pandemia que, bueno, es muy importante y que merece también toda la atención, aunque ahora la primordial sea pues la del COVID-19, no cabe duda.
Efectivamente, doña Susana Martínez Novo, muchísimas gracias y ánimo.
Gracias a ustedes.
Es curioso porque efectivamente lo que hemos detectado con el maltrato doméstico se extiende a los matrimonios normalmente configurados. ABC publicaba hace unos días un titular, epidemia de divorcios en China por las cuarentenas del coronavirus, porque tras 7 semanas de cuarentenas masivas que han afectado a 1.400 millones de personas de un modo o de otro, no todos han sido confinados, pero en fin, como en Wuhan, ciertamente todos se han visto afectados. Estos encierros en casa bajo una situación de alta tensión ponen a muchas parejas normales al límite. Y a este respecto hemos decidido abordarlo con dos expertas que alguna vez habéis escuchado en nuestros micrófonos, dos terapeutas de pareja, autoras del libro sobre cómo sacar adelante tu relación, que se llama 10 maneras de cargarte tu relación de pareja y muchas soluciones para vivir felices juntos. Ambas son psicólogas. Silvia Congós, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues mira, de la mejor manera posible, intentando mantenerme ocupada, aprovechando para trabajar y tirar adelante algunos proyectos y sobre todo haciendo un poco de ejercicio y comiendo sano.
Comiendo sano, efectivamente, que eso también da equilibrio mental. Patricia Ramírez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal lo llevas tú?
Pues muy bien, también trabajando porque ahora hay mucha consulta por Skype. Y luego, como aquí somos 6, tenemos 4 adolescentes, pues haciendo mucha vida en familia, la verdad, con muchas conversaciones con los niños, muy muy bonito.
Esto es precioso. Para las madres que tenemos hijos a los que vemos poco por razones profesionales, ciertamente está siendo un privilegio pues compartir comidas, conversaciones, etcétera. Bueno, pues
totalmente.
Supongo que vosotras habéis tomado nota de esta circunstancia. Si os parece, para ilustrarnos a la hora de comenzar este debate, esta posible terapia de pareja para tomar precauciones y llevarse mejor, podemos hablar con nuestro corresponsal en China que nos cuente esto del aumento de los divorcios. Pablo Díez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, efectivamente. Esto es lo que os comentaba antes y por eso os recomendaba que tuvierais paciencia, ánimo y buen sentido del humor para sobrellevar el confinamiento en casa con la pareja, porque lo que ha demostrado también como efecto colateral del coronavirus es que en estos momentos extremos, como es esta epidemia, pues el roce no hace el cariño, sino al revés, el cariño hace saltar los roces dentro de las parejas. Aquí, cuando abrieron los registros civiles en marzo, tras los 2 meses de cierre, porque habían cerrado primero para las vacaciones del año lunar y luego esas vacaciones se prolongaron para contener la epidemia, algunos registros civiles se encontraron con una auténtica epidemia de divorcios. Había una avalancha de personas que después de haber estado tanto tiempo confinadas con su pareja, iban a pedir el divorcio. Había, de hecho, hay el divorcio aquí, el papel te lo suelen dar en media hora, 40 minutos, pero como cada vez que entran unas personas al registro y hacen alguna gestión, tienen que volver a desinfectarlo antes de que entren otras personas para que no haya problemas de contagios, pues solamente podían dar en un registro civil en la ciudad de Xi'an, que es la capital de la provincia de Shaanxi y que es famosa por sus guerreros de terracota, ahí solamente podían dar 14 divorcios al día y ya estaban dando las citas con varias semanas. Y también en la provincia de Sichuan, otro registro civil, pues había recibido hasta 300 peticiones de divorcio. Muchas se ve que eran pues por el acaloramiento de la discusión, porque según comentaba la prensa oficial, uno de los funcionarios del registro, algunas parejas cuando estaban firmando, y aquí viene la parte positiva, luego se arrepentían y decían que querían casarse de nuevo.
Es que es muy curioso. Bueno, pues enseguida vamos a dar paso a esta tertulia sobre la cuestión conyugal en tiempos de confinamiento, pero vamos a dar las gracias a Pablo Díez, corresponsal de COPE y ABC en China. Pablo, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa paulatina vuelta a la normalidad que a ti también te afecta.
Sí, por supuesto, porque yo tengo mi familia y estoy muy preocupado, pero sí seguro de que juntos al final, por supuesto, venceremos al maldito coronavirus y volveremos a recuperar nuestra vida normal. Mucho ánimo a todos.
Gracias, y es muy importante lo que nos cuentes tú. Enseguida vamos a la tertulia. Hemos saludado ya a nuestras amigas. Si queréis plantearnos preguntas, estamos aquí disponibles en el programa, en el 900, a ver si encuentro yo aquí en mi casa tirada la pauta de los teléfonos. No la tengo, luego os la doy.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer.
Ay, el querer, que también tiene un desafío en el aislamiento. Estamos abordando una terapia de pareja, cómo pasar estos días mejor, con dos mujeres especializadas en esta cuestión, Patricia Ramírez y Silvia Congost, y ya he encontrado yo debajo de la mesa, tirada aquí en mi estudio improvisado en casa, la pauta que me había dado Martí con los teléfonos del programa, 900 50 60 06, si nos quieres preguntar algo respecto a esto de la convivencia en estas jornadas, 900 50 60 06. La que se tiene que ir primero es Silvia Congost. Silvia, vamos a ver, explícanos por qué se hace tan difícil que dos que ya se conocen, que están casados, que viven en pareja hace mucho tiempo, pues ahora convivan.
Pues mira, es diferente el día a día al que estamos acostumbrados, en el que nos compartimos en pequeñas dosis, ¿no? Porque si te fijas, vamos muy estresados de arriba para abajo, el trabajo, las actividades de los niños, nos vemos por la noche y apenas, muchas veces apenas estamos cansados y apenas hablamos. Entonces ahora, 24 horas al día, día tras día, semana tras semana, pues lo único que hace es que emergen las diferencias y las carencias que hay entre nosotros ya en nuestra relación, esas diferencias y esas carencias que ya había antes de este confinamiento. Lo que pasa es que, como son muchas horas, eso se hace más presente. Entonces, las relaciones no es que se vayan a romper más, es que las relaciones que no funcionaban ya antes, o que no encajan, o no saben, o no se conocen lo suficiente, pues acaban dándose cuenta de que no están bien juntos en muchos casos.
Claro, efectivamente, has dicho tú un dato crucial, que no se conocen lo suficiente, porque en términos generales, bueno, y con las excepciones de aquellas relaciones que sean inviables, porque realmente las dos personas son incompatibles, claro. Ciertamente la convivencia exige un modus operandi, o sea, un poder abordar las diferencias de tal manera que incluso cuando alguien se enfada mucho, se establece de forma natural una distancia, o cada uno, digamos, claro, toma aire apartándose, y esto realmente hay que aprenderlo.
Claro, y aparte ahora se pone mucho más de manifiesto esa necesidad de aprender eso, porque como no nos podemos ir de casa y hay personas que viven en espacios realmente pequeños, pues hay que potenciar mucho pues el respeto hacia la otra persona, el tratar nosotros mismos, de darnos cuenta de cuando nos hemos enfadado por algo que no tiene tanta importancia, para aprender a salir de ahí sin darle tantas vueltas, sin necesitar que pase tanto tiempo, y ir suavizando un poco todos esos choques con los que nos encontramos y que en realidad no harían falta, ¿no?, que estuvieran.
Claro, ¿tú qué consejos le darías a la persona enrabietada? Porque a veces nos saca de quicio el otro de tal manera, nos descompone, y lo único que se genera con la expresión de ese malestar es violencia.
Claro, depende de lo que haya ocurrido. Si tú consideras que son conductas que chocan con tus valores principales, porque te sientes realmente herido o herida, porque te daña la dignidad, o te hace sentir menospreciado, menospreciada, etcétera, entonces ahí lo que tienes que hacer tú es valorar por qué estás con esa persona, intentar buscar qué es lo que admirabas de esa persona, qué es lo que te hizo elegir esa persona en un inicio, y ver si aún sigues viendo esas cualidades en él o en ella. Porque si las sigues viendo, tal vez podrás hablar de eso, hacerle sentir tus sentimientos, y hacerle sentir tus sentimientos sin señalar al otro, ¿no? La otra, no diciendo, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro. No, yo me siento así cuando me hablas de esa forma, cuando te comportas de esa manera, cuando actúas así o cuando haces aquello. Me siento de esta forma. Y luego tú tienes que ver que a tu pareja le importa lo que le estás diciendo. Tienes que sentir que le duele tu dolor, que se siente mal por haber producido esa herida en ti, y que pone de su parte también para tratar de aliviarte, ¿no?, ese dolor. Pero si ves que la otra persona, cuando tú le expresas eso, le da igual, le resbala absolutamente o sigue en sus 13, entonces ahí la distancia se hará cada vez mayor.
Y luego también hay quizá una necesidad de enfriar los impulsos, de no expresar en muchos casos el malestar justo en el momento del choque.
Sí, eso, a ver, hay personas que tienen la necesidad de hablarlo enseguida y de darle vueltas y de solucionarlo lo antes posible, y hay personas que necesitan más pues un espacio para apartarse, aislarse emocionalmente, conectar con ese dolor, y luego es como una goma elástica que si tú dejas que esa persona se aleje un poco por sí misma, si respetas esa necesidad de espacio, por sí misma poco a poco va a volver y cuando lo sienta lo va a hablar. Claro, a no ser que sea una persona que tiene un problema para compartir sus emociones, para expresar lo que siente, que entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, debemos permitir ese espacio cuando uno lo necesita. Y si alguien detecta que no puede ponerlo encima de la mesa, que no sabe cómo expresarlo, que no sabe manifestarlo, entonces sí que a veces hay que pedir ayuda para aprenderlo, porque comunicarnos en ese sentido, darle la oportunidad a la otra persona de que entienda nuestro dolor, de que entienda lo que nos está pasando, es muy importante para que la relación funcione.
Pues esta es Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y terapia de pareja, que ha estado con nosotros en esta terapia, que ahora continuamos con Patricia. Muchísimas gracias, Silvia.
Muchas gracias. Que vaya bien el confinamiento para todos.
Gracias, gracias. Pues Patricia, efectivamente, quizá en estos casos además hay algunas situaciones extremas. Pensamos, por ejemplo, en personas contagiadas con coronavirus que en un espacio relativamente pequeño tienen que mantener la distancia de seguridad con su cónyuge. O casos que conozco yo, personas que conviven con médicos o con enfermeras que vienen de espacios muy contaminados y que durante todo este tiempo tienen que mantenerse separados. Estas son circunstancias que generan muchísimas dificultades.
Bueno, claro, y sobre todo depende también del espacio que tenga cada uno, ¿no? Es cierto que aquí lo que tenemos que actuar, sobre todo con responsabilidad. Pero mira, a mí me gustaría dar aquí un halo de esperanza que yo he estado viviendo estas dos semanas en la terapia de pareja. Cuando empezó el confinamiento yo pensé, aquellos que se llevan mal, digo, esto va a ser un infierno. Pero, sorprendentemente, en las terapias de pareja me he encontrado que aquellos que se llevaban mal, bueno, pues si tú tienes un problema de valores con tu pareja te vas a seguir llevando mal. Pero es que había mucha gente que se llevaba mal porque tenía una vida completamente estresada. O sea, no tenía tiempo para hablar, no tenía tiempo, tenía 20.000 problemas en la cabeza relacionados con el trabajo. Iban corriendo de un lado para otro y de repente se han visto, después de la aceptación, en un ambiente mucho más relajado, con una escala de valores que está cambiando porque nos estamos volviendo personas más generosas, más cooperadoras y más compasivas, y hay un montón de parejas que se llevaban mal que me están diciendo, estoy descubriendo a otra persona a mi lado. Fíjate. Estoy descubriendo a una persona con la que puedo hablar, con la que estoy teniendo muchas más relaciones sexuales, con la que no tengo prisa para comer, y de verdad que para mí ha sido una enorme satisfacción porque yo estaba confundida pensando en que todo iba peor. Y de repente el feedback es, no te puedes imaginar, Patricia, cómo nos estamos descubriendo.
Pero bueno,
y a mí
qué
eso
cosa
me ha llenado de esperanza.
Pero claro, eso lo que nos dice también Patricia es que estamos viviendo inadecuadamente.
Totalmente. Estábamos viviendo una crisis de valores, Cristina, en la que no teníamos tiempo para hablar con nuestros hijos, tiempo para hablar con la pareja, tiempo de calidad. Entonces, es verdad que nos veíamos mucho menos al día, pero ese tiempo en el que nos veíamos era un tiempo desde el estrés, desde las preocupaciones personales de cada uno, desde el correr, correr, correr. Claro, tú llegas a tu casa con tal nivel de activación que a la primera que la pareja hace algo, saltas como si no hubiera un mañana. Y la gente ahora se ha relajado, la gente ahora sale a aplaudir. La gente ahora se emociona con las personas y también se emociona con su pareja. Hay situaciones en que no van a cambiar, por supuesto, pero hay otras parejas que se están encontrando y a mí eso me parece precioso. Bueno. Te lo digo de verdad, me parece precioso porque además hay parejas que se han encerrado solas, que igual tienen los hijos mayores o que ya no tienen que ir el fin de semana a ver a sus padres a comer, que era un conflicto, y están solas y no le queda más remedio que tratar de llevarse bien solas para llevar esto a lo mejor. Entonces tú estás haciendo ahí un sobreesfuerzo o estás intentando cambiar cosas por conocer a la persona que te enamoró. Y es muy bonito, porque eso está pasando.
Es verdad, ¿eh? Incluso en personas mayores que durante muchos años se han ocupado de los hijos, de vidas laborales muy complejas y que ahora sencillamente están condenadas, entre comillas, a entenderse.
Sí, y sin la prisa del día a día, que yo creo que la prisa del día a día y ese desasosiego con el que estábamos viviendo nos avinagraba el carácter. Es que nos avinagraba. Es que tú llegabas a tu casa enfadada. Y claro, a poco que tu pareja no te preste la atención que tú quieres o que no compartas con él algo, saltábamos. Pero no saltábamos porque mi pareja me caía mal, sino porque yo estaba estresada. Y la interpretación que hacíamos es, esta pareja no funciona, siempre estamos discutiendo. ¿Pero por qué estás discutiendo? Estás discutiendo porque tu nivel de tolerancia a la frustración y tu nivel de estrés es altísimo y no somos capaces de mantener una conversación sosegada. Habrá gente que esto no la cambie, pero hay mucha gente que la está cambiando y es muy bonito. Estábamos en una crisis de valores en el que teníamos completamente confundido qué era urgente, qué era prioritario, qué era importante, y hasta para hacer deporte íbamos corriendo. ¿sabes? Todo
interesantísimo, porque esto entra directamente en un capítulo que abordamos ayer en la tertulia de chicos relativo a si seremos iguales después del coronavirus. Esperemos, esperemos, porque los hombres en eso somos los únicos que tropezamos varias veces en la misma piedra, que sepamos sacar conclusiones también en la vida de pareja y la vida conyugal después de este coronavirus. Muchísimas gracias, de verdad, Patricia Ramírez, ha sido interesantísimo. Que lleves muy bien el confinamiento y un abrazo muy fuerte.
Y que la gente tenga expectativas positivas. O sea, que uno esté en el confinamiento pensando que las cosas pueden cambiar, porque cuando tú esperas cosas buenas de la vida, no es que la vida te la devuelva, pero tú terminas poniendo el foco de atención en lo que suma, y esto es lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué suma de la gente que tengo alrededor?
Patricia Ramírez y Silvia Congost, autoras del libro 10 maneras de cargarte tu relación de pareja y las soluciones consiguientes. Muchísimas gracias.
Un beso.